las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Muy buenas tardes y bienvenidos una mañana más, otra mañana preciosa, Carmelo López. Buenas tardes.
Buenísimas tardes, Javier.
A las tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, que ya saben, pueden escuchar ustedes para toda la Comunidad de Madrid y parte de los alrededores en el 101.3 de la frecuencia modulada a través de telemadrid.es y de aplicaciones móviles para todo el mundo. Pueden elegirnos a nosotros o pueden elegir a Del Toro, que en el 106.0 les cuenta toda la actualidad deportiva. Está pasando por aquí, por las tertulias, Javier Gallego, que es un magnífico amigo y compañero periodista. Hasta luego, Javier, luego nos vemos. Julito Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas tardes.
Buenas tardes, contento por lo que vimos ayer.
Se nos nota otro tono,
sí,
¿eh?
Sí.
Se nota que ayer fue día grandísimo, grandísimo. Carmelo, ¿te gustó la corrida de ayer?
Grandiosa tarde de toros, Javier. Sí. Difícil de superar, ojalá se supere, porque ganaríamos todos, pero una corrida que va a ir ganando enteros con el paso de los días, de los años, de las décadas.
Desde luego que sí. Creo que todavía no tenemos a Gonzalo Bienvenida. En cuanto se incorpore, le preguntamos por la tarde de ayer. Vamos a ir deprisa hoy porque tenemos un montón de invitados a los que tenemos que saludar, así que Carmelo, si te parece, a la 1:02, vamos a abrir la prensa.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalito? Buenas tardes.
Muy buenas, Mardomingo, ¿cómo estamos?
¿Te ves? Le noto otro tono, Carmelo.
Sí.
Le
noto venido arriba.
Tono feliz. ¿Te has venido arriba, Gonzalo?
Sí, ahora sí, este, ¿no? Es el momento bueno del día.
Carmelo, a ver, cuéntanos, ¿qué dicen los compañeros de la prensa en la mañana de hoy? A ver.
Vamos a hacer un repaso por los titulares que nos deja la tarde de ayer con la gran corrida de Santiago Domecq y la puerta grande, primera en su carrera como matador de toros, de Fernando Adrián. Noche de fiesta en Torres de la Alameda, Javier. Y en aplausos empezamos con Gonzalo Welcome. No sé si podemos subir un poquito la sintonía, compañeros, porque Gonzalo titula la entregada revelación. Ahí estamos. De Fernando Adrián. Abre la puerta grande de las ventas con un gran lote de Santiago Domecq, que lidió una brava corrida con un quinto premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. Importante tarde de Álvaro Lorenzo, que cae herido. Ahora hablamos de la cornada que recibió el joven matador de toros. Bueno, joven, pero sobradamente preparado. Vicente Zavala de la Serna en El Mundo. Contento el toro superlativo de Santi Domecq, que lanzó la corrida, y al tapado de la feria, Fernando Adrián. Añade Vicente, la bravura sublimada del quinto ejemplar envuelve un conjunto muy preparado y de emotivo carácter. El madrileño rinde la puerta grande. Antonio Lorca en El País, Fernando Adrián, meritoria puerta grande. El torero madrileño mostró una total entrega ante una corrida mansa, exigente y muy encastada de Santiago Domecq. Charo Pérez en ABC, la corrida de las grandes emociones de San Isidro. Adrián sale a hombros, Saldívar se deja matar y Lorenzo cae herido en un corridón de Santiago Domecq, que vendió cara a su vida y con un contento de magnífica bravura. Patricia Navarro. En La Razón, la tarde de la feria. Corridón, sí. Puerta grande de Adrián y Lorenzo herido. Muy Carlos bien. Ilián en Marca, nos ponemos de nos pie, ponemos Javier. De pie. ¿Por dónde viene Carlos Ilián? Tiene seis palabras el titular.
A ver.
La puerta grande era del ganadero.
Hombre.
Gran tarde en Madrid con seis toros, todos ovacionados en el arrastre y contento, premiado con la vuelta al ruedo. Y cerramos el repaso con el maestro Barquerito. Hay que leer de toros, hay que leer Toros 2. El maestro titula un toro soberbio de Santiago Domecq a hombros Fernando Adrián y añade Barquerito la mejor corrida de la feria. Seria, brava, temperamental, un quinto de bandera, gran espectáculo.
Muy bien.
Y luego añade también sobre los toreros, resuelto y firme Adrián, valentísimo Saldívar, templado Lorenzo.
Bonus track.
Y bonus track, que además tenemos muy cerquita de nosotros en esta mesa a don Sixto Naranjo, que en COPE hoy titula Santiago Domecq impone su ley y le abre la puerta grande a Fernando Adrián. Gran corrida de toros con el hierro de Santiago Domecq, con un toro de vuelta al ruedo y puerta grande para Fernando Adrián.
Sixto Naranjo, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¡Qué alegría!
Santiago Domecq impone su ley.
Sí. Yo creo que el gran protagonista de ayer fue la ganadería de Santiago Domecq, porque yo la voy a calificar de histórica, porque creo que 6 de 6. Yo hacía tiempo, esta mañana allí en la radio con compañeros, que luego van a venir, sí, al mediodía, sí, hablábamos y decíamos, hombre, 3, había habido corridas, Escolar, sí, hecho 3, yo recuerdo hace años una corrida de Victorino aquí con Esplá, con el CIC, que también vistieron 3-4, pero 6.
Sí, sí.
Pero 6... había que tirar de esta gente que tiene tanta memoria, ¿no? Yo creo que por eso fue una corrida interesantísima, con muchísimos matices, pero cuando hay una base de casta y de bravura, a partir de ahí podemos jugar con todos esos condicionantes, claro, que hacen de la variedad también la riqueza de una corrida como la del día de ayer.
Sixto Naranjo, que los oyentes ya lo saben, le pueden escuchar en la cadena COPE y le pueden escuchar en el Albero todas las semanas en cope.es, igual que pueden escuchar en Radio Nacional a Rafa García, que es el director de Clarín. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros. Y, joder, es un lujazo estar aquí a estas horas.
Hemos saludado a dos extraordinarios compañeros. Nos ponemos de pie, Carmelo.
Ahora sí que nos ponemos de pie, de verdad. A ver cuándo nos volvemos a sentar, porque esto sí que se merece estar de pie toda la tertulia, Javier.
Santiago Domecq, ganadero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Y también agradeceros, ¿no?, las palabras, sobre todo también esto por tu titular, que la verdad que nos emociona y nos seguimos emocionando de todos los comentarios que hemos leído, todos los mensajes que hemos recibido. La verdad que es una maravilla.
Decía Sixto que fueron seis. Es que daba la sensación ayer por la tarde que si hubieran salido 12, habrían embestido los 12.
Sí, o sea, porque era
uno detrás de otro.
Uno detrás de otro, claro. Y los veías con esa variedad, pero diciendo, es que ninguno. El sexto le podemos poner algún pero, porque fue el animal que a lo mejor tuvo menos entrega, que terminó rajándose más, evidentemente. Pero después de regalar varias embestidas, ¿no? Sí. Y yo creo que es bonito, ¿no?, ver una corrida así. Además, voy a contar, el otro día coincidí con Santiago en Sevilla, cuando veníamos, ¿ah, sí?, del Rocío, y estaba hecho un flan. Yo ya le veo más tranquilo, más contento, y el otro día era un manojo de nervios y me decía, uff, no sabía si tenía que coger el tren de Sevilla, el de Madrid, o volverse, porque yo imagino, ¿no?, que claro, que cuando uno viene a Madrid, pues... con esa corrida, hombre, tiene unos el saber que el trabajo estaba hecho, ¿no? Pero sí, claro, Madrid es Madrid, siempre, Javi.
Y tanto. ¿Cómo la visteis, la corrida, Santiago?
Bueno, creemos que la corrida tuvo mucho fondo, ¿no? Tanto para bueno como para malo hubo toros con matices, ¿no? Todos los toros tuvieron su importancia, entiendo sus opciones, ¿no? Lógicamente, pues, algunos... pues lo tuvieron que pagar con alguna voltereta o incluso con sangre, ¿no?, como el caso de Álvaro. Pero bueno, entendemos que sí, que hubo, como en conjunto, y sobre todo viendo cómo salió la gente de la plaza, creemos que lógicamente tenemos que analizar muchas...
Sí, sí, sí.
Todavía analizarla en frío, pero creemos
sí, sí,
que...
Sí. Bueno, venga, pues colgo el teléfono, gracias.
A ver, vale. Bueno, oye, ¿os habéis dado una vuelta por el patio de arrastre para ver dónde os gustaría el azulejo? ¿Lo habéis estudiado ya o no?
Bueno, la verdad que el año más en Bilbao, cuando llegamos al reconocimiento y al sorteo, ¿no?, que es muy bonito y muy solemne, vi ahí el plato de azulejo y miré a mi padre y le dije que quería un azulejo allí como fuera, pero aquí es una apuesta más arriesgada, ¿no? Bueno, todavía quedan lógicamente corridas que han compañeros nuestros que vendrán con la misma ilusión y con las mismas ganas y con la misma motivación que nosotros, y lógicamente pues le deseamos lo mejor y todos ganaríamos si salieran corridas donde la gente saliera como salió ayer de la plaza, ¿no?
Desde luego. Gonzalo.
Bueno, darle la enhorabuena desde luego a Santiago Domecq. Quería preguntarle por esa diferencia de la corrida de Sevilla a la de Madrid, que hoy en Sevilla hubo toros importantes, pero esperábamos más, o yo por lo menos. ¿Cómo puede haber un contraste tan grande? ¿Tan distintos eran los sementales o qué ha ocurrido, Santi?
Pues mira, Gonzalo, recuerdo que lo hablaba con personas, ¿no?, al salir de Sevilla, que igual a lo mejor cuando salí de la plaza, dijo, bueno, si hubiera sido un tentadero hubiera salido medianamente contento o más contento de lo que hemos salido, ¿no? Y yo creo que la preparación ahí, culpa nuestra, ¿no? De hombre, que pues todos los problemas que hemos tenido en reconocimientos años anteriores en Sevilla, nos gustaba la corrida que queríamos lidiar y igual nos precipitamos un poco a la hora de parar los toros, de prepararlos, ¿no? Para que, pues nosotros sabes que nuestra ganadería es muy baja, es chica y voy mucho tiempo comiendo del campo y así nos gusta el toro fino y bueno, pues igual nos precipitamos un poco, hicimos lógicamente examen de lo que pasó esa tarde con analíticas y cosas y lógicamente pues lo enfocamos todo para que Madrid saliera lo mejor posible.
¿Se alargó la noche de ayer?
No mucho, ¿no? Mi madre, la pobre, se cayó enferma y tuvimos que ir al hospital y bueno, no nos quedamos un poco eso. Pero bueno, ahora que se pospondrá.
Se pospondrá, tiene que haber celebración, ¿eh?
Sí, además este año
hay que guardarla.
Este año hacíamos un hito muy especial, además es muy bonito, que era el 40 aniversario de la ganadería en manos de mi padre ganadero que tiene 18 años. Y bueno, qué mejor manera de homenajearlo que de esta manera.
Vamos a preguntar si se le alargó la noche al triunfador de luces de ayer, Carmelo.
Espero que sí.
Fernando Adrián, ¿qué tal, torero? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Bueno, también me gustaría dar la enhorabuena a Santi, que creo que, bueno, que hacen una labor extraordinaria y creo que ese ganadero, por lo menos para mí, creo que es una de las profesiones más difíciles que existen. Y bueno, pues poder ver toros en vestir así y que te puedan dar tanta gloria como me pudo a mí dar ayer su corrida, pues creo que por lo que me toca le quiero dar mi enhorabuena.
Pues muchas gracias, Fernando, que te bueno, igual que te la de ayer, te la doy a ti, porque lógicamente sin la entrega vuestra y vuestra disposición y bueno, al final vuestro concepto y tal, pues lógicamente hubiera sido imposible también, o sea que gracias a ti.
Fernando, ¿se alargó la noche ayer o no?
Pues tío, de verdad no, estuve como en una burbuja, una nube, yo creo que todavía no he salido y estuve pues cenando con la familia, con mi gente, con los que he tenido siempre ahí, y bueno, pues fui a casa y hoy pues lo mismo, disfrutando, intentando pensar las cosas, asimilarlas y siendo muy consciente de todo y de lo que me viene.
Carmelo.
Fernando, enhorabuena.
Muchas gracias, Carmelo.
Hoy es día de fiesta en Torres de la Alameda, me han dicho, vamos, lo percibes, ¿no?, que hay mucha alegría en tus paisanos.
Sí, al final yo creo que también es bonito cuando siente uno el calor y a la gente, sobre todo pues, de tu pueblo, que te arropa, que te quiere, que te sigue. Pues, mira, tanta es mía la alegría como me alegro mucho por todos los que me han estado siempre siguiendo y apoyando, que creo que, bueno, que al final pues es algo con los que les he dado algo también, con lo que yo creo que muchas veces también he soñado en no defraudar sobre todo a mí mismo, pero sobre todo a toda esta gente y a toda mi gente que me está siguiendo siempre.
Fernando, ¿ha sonado mucho el teléfono desde ayer?
Uf, demasiado.
No. Demasiado para su gusto.
Demasiado. Julio.
Preguntarle al ganadero, porque esta feria, sobre todo con el tema del batán, ha habido muchas ganaderías que han traído, no sabemos si los toros que querían o los que sabían que les iban a echar para atrás para luego traer los que querían, y a la postre son, han salido los toros buenos. Si los seis que trajiste ayer eran los seis que querías y que tenías reseñados, o tuviste problemas.
Bueno, trajimos 8 toros directamente a la plaza, como sabéis. Es algo que cuando hablamos con la empresa, ¿no?, entendimos, organizando un poco también la preparación y, como acabo de decir, de viniendo de Sevilla, pues hablamos con la empresa y le pedimos el favor de que por favor no nos llevaran al batán porque bueno, entendíamos que nuestro toro iba a sufrir allí, que no andábamos sobrados de toros, teníamos 8 toros pelados para la corrida, y que cualquier accidente nos hubiera causado un problema. Veníamos de lidiar una corrida en la Feria de Otoño la última vez que vinimos, hace 2 años, del cual solo pudimos lidiar 4 toros, y bueno, pues lógicamente eso a nosotros nos marca mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues para es una prioridad para nosotros, y nos echaron 2 toros para atrás, entiendo que con mucho criterio, la verdad. No, cuando salieron los toros ayer, tampoco ovacionaron ningún toro de salida, salvo el tercero de la tarde, y los otros eran por debajo de presentación, con lo cual entendimos que incluso protestaron algún toro. Entonces pues entendimos que haciendo después un poco autocrítica, pues de los toros también rechazados, ¿no?
Gonzalo, ahí tienes a bueno. Fernando, al ganadero.
Sí, no, me gustaría preguntarle a Fernando, lo primero, si está barajando algún nombre para apoderado, y lo segundo, ¿cuáles fueron las claves de las 2 faenas? Porque en el segundo él mismo sabía que no se podía escapar, y la faena fue a más, y la verdad que nos emocionó en muchos momentos. Que nos cuente un poquito de la tarde y también esa pregunta del apoderamiento.
Bueno, el apoderamiento, de momento, tengo que pasar los días y seguiré con la misma gente que estoy, que son los que también han hecho posible que esté donde estoy. Y la tarde, pues, creo que al final la base fundamental, o por lo menos por mí, creo que es la entrega, y la verdad es que se merece, creo que esa plaza. Porque al final, pues, con los años vas aprendiendo, y con la maduración y el cuajo de torero, y cuando se sufre tanto, al final sabes que cuando de verdad te entregas y vives por y para tu profesión día a día, al final, pues, el toro que es el más grande y el más puro siempre te da estas cosas. Y bueno, pues a mí tuve la suerte de tocar la gloria de Madrid, que creo que es lo más bonito que me ha pasado hasta ahora en mi carrera, y espero que bueno, que sea el principio de muchas cosas.
Seguro que sí. Fernando Adrián Torero, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Vamos a saludar a otro de los protagonistas de la tarde a la 1:18, que es Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro Torero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena y preguntarte cómo estás. ¿Cómo estás, lo primero?
Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy bien. Ya recién llegado a casa, ahora mismo. Ha estado esta mañana el doctor don Máximo García Padrós a visitarme a revisarme un poco la cornada. Y bueno, me ha dicho que lo tengo bastante bien. Y bueno, me ha preguntado, ¿no? Me ha dicho, bueno, me ha dado la opción de continuar con mi recuperación en casa o allí en el hospital. Digo, pues yo prefiero irme a casa, ¿no? Y nada, pues me ha dado el alta, y a continuar con la recuperación, aquí en casa, y bueno, pues ahora tranquilo ya.
Carmelo.
Álvaro, enhorabuena, gracias por atendernos, y enhorabuena por cómo estuviste en el sexto, porque vimos que lo que nos dijiste el otro día en la tertulia era estrictamente cierto, y vimos a un torero muy distinto, un torero que nos apetece mucho ver. Álvaro, tienes solamente 2 cornadas, ¿verdad? Y han sido las 2 en Madrid, y las 2 hemos tenido que saber que estabas herido cuando ha terminado la corrida. Ayer otra vez no nos dimos prácticamente cuenta, no hiciste ningún gesto.
Bueno, muchas gracias, Carmelo. La verdad que sí, que son las únicas 2 jornadas que tengo. No tengo ninguna otra más, afortunadamente. Y bueno, es cierto que bueno, yo, a pesar de que ayer, por ejemplo, sabía perfectamente que iba herido, pero no me pudo posibilitar el continuar con la lidia. Y bueno, tampoco yo, al final en la plaza, pues intento ser como yo soy en mi día a día, en mi vida, y no me gusta ser falso, ni mucho menos, ¿no? Ni aparentar cosas que no son, o que no tengo, o que no soy, ¿no? Entonces, es cierto que yo sabía que iba herido y me molestaba la cornada, pero uno cuando está en Madrid, pues tiene que entregarse al máximo y dar lo máximo que uno lleva, ¿no? Y bueno, es cierto que la cornada no sangró mucho. He estado hablando y comentándolo con el doctor Don Máximo. Digo, oye, doctor, la cornada no sangró nada. Yo pensaba, cuando me levanté del suelo, que me levantó Fernando Adrián, me dice, Álvaro, que llevas una cornada. Digo, ya, ya lo sé. Y cuando me levanté, yo pensaba que, porque sentí perfectamente cómo me entró el pitón, sentí perfectamente la cornada. Y pensaba que sí que iba a sangrar. Y cuando me levanté, digo, uff, ya tengo que estar sangrando bastante al coger la muleta. Y no sangré apenas. No sé si será porque yo me suelo poner para torear desde hace mucho tiempo unas medias de compresión. Y a lo mejor pues me comprime un poquito la herida y tapona un poquito a lo mejor y hace que no sangre tanto, pero sí es cierto que no se notó nada, ¿no? No sangré apenas y bueno, pues yo luego en la faceta que a mí me incumbe, pues yo intento pues ser como yo soy, ¿no? En la plaza pues ser igual que soy en la calle y ser normal y oye, tampoco fingir cosas que no proceden, ¿no?
Y que siga siendo así, torero. Álvaro, que queríamos nada, saludarte, desearte una pronta recuperación y darte la enhorabuena. A ver, me está chivando Julito, ¿qué pasa, Julio?
¿Qué tal, Álvaro? Enhorabuena, ya recuperaste.
Gracias,
bien.
Julio.
No, que esta semana en los avances que había de San Fermín, Álvaro Lorenzo estaba puesto, hoy se han hecho oficiales y no está puesto. Que una pena, simplemente por decirlo. Pues sí.
Bueno, sí, la verdad que sí, a mí también me da mucha pena no estar en la feria de San Fermín. Y bueno, pues, oye, soy joven, tengo mucha confianza en mí, sé que conseguiré volver a Pamplona, si no de alguna manera de otra, y espero el año que viene poder estar de nuevo, ¿no?
Un abrazo, Álvaro, recupérate pronto, torero.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Sixto, Rafa, el ganadero, aquí lo tenéis, ¿qué queréis decirle?
Lo primero, le quiero dar la enhorabuena al ganadero, porque fue una corrida realmente magnífica, sí. La mejor de la feria, de largo. Y pero bueno, yo como a veces, como digo, soy un poco Pepito Grillo, le querría preguntar si quizás echaron en falta que hubiera más emoción en la suerte de Varas.
Yo que al final, cuando estás aquí en la plaza, vive la corrida con mucha intensidad y casi hablaba con mi padre ayer. Íbamos por el tercer toro y no sabíamos cómo había sido el primero, ¿no? Y ya no nos acordábamos, ¿no? Es una montaña rusa de emociones, de verdad, o así lo vivimos nosotros. Y bueno, yo creo que los toros, al final, la suerte de Varas, entiendo que para el público, el que no, o sea, hace falta enseñarla más a los toros, los que no son la gente que a lo mejor le cuesta más verlo o ver la condición del toro o saber que va a ir sin ponerlo, es algo que nosotros, por ejemplo, lo hacemos, y los tentaderos muchas veces no le pegamos 5, 6, 10 puyazos a un toro sabiendo que va a ir sabiendo que cuando le pega 2, 3 puyazos y sabes que lo va a poner 5 veces y 5 veces va a ir la vaca, ¿no? Y al final ayer pasó un poco eso, ¿no? Nosotros creemos, al final también, como tú dices, pero creemos que sabíamos cuál iba a ir, cuál no iba a ir, cuál iba a ser un poco más manso. Eso lo ves también y entiendo que hay toros que son más, que les cuesta más moverse, otros que les cuesta menos y otros que hay que cuidarlo un poco más. Por ejemplo, yo creo que al quinto, si le hubieras dado el segundo puyazo, fue un puyazo fuerte. Yo creo que el toro sangró mucho, tanto el primero como el segundo fueron puyazos fuertes y de hecho, aquí una anécdota, ¿no? Que tenemos al veterinario ahí en el desolladero y lo llamé ya cuando le pegó el segundo, cuando estaba pegando el segundo pollazo, le digo, párate por si tienes que cortar los testículos al toro, que todo apunta que sí. Y cuando le pegó el segundo pollazo, vi que el toro se afligió un poco, pero después cuando le echó el capote, me acuerdo que su alternera le pegó un capotazo por el lado izquierdo y el toro cuando iban vistiendo así para adentro cogió un celo y digo, ya, este ya no sé, digo, le dije, digo, si no se raja, corta el lobo. Y cuando le pegó el capotazo ya, digo, este no se raja ya, porque cogió el celo el toro y digo, este ya va a aguantar, digo, este la va a liar aquí. Y bueno, y al final pues
lo que te digo, ¿no? Yo creo que hubo toros que sí hicieron una pelea digna en el caballo, que no se vio, y otros que la hubieran hecho, pero lógicamente los toreros tienen que tener toreros jóvenes, tienen que triunfar y bueno, nunca tampoco esperábamos que iban a sacar el fondo que sacaron los toros, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que ellos también pues quieren cuidar a los toros, ¿no? Y, bueno.
Santiago, el quinto estamos todos de acuerdo que fue un gran toro, ya tú lo preveías y llamaste al veterinario, pero más allá de ese toro, ¿con cuál te quedas? Porque, por ejemplo, a mí el primero me gustó la forma que tuvo de reducirse al final de la faena cuando se puso por el pitón izquierdo Saldívar, la nobleza y clase del tercero, y el cuarto que siempre fue a más, o sea, que terminó invistiendo. Más allá de ese premiado con la vuelta al ruedo, del resto de la corrida, ¿con qué toro también te gustó el juego?
Comentando un poco así la corrida, yo creo que el primero por el derecho tuvo
más disparo,
pero tuvo más entrega, más franco,
sí.
Por el izquierdo lo vi un poquito más dormidito ahí, más midiendo, ¿no? Y de hecho ahí hubo dos o tres amagos de querer coger al torero, lo vi quizás soltando un poquito más la cara, ¿no? Quedándose un poco más corto. En el segundo lo vi quizás, a mi gusto, el de menos opciones con el sexto, pero el sexto porque yo creo que tuvo una lesión, pero lo vi de quizás el de menos opciones, ¿no? El más desagradable, también muy desagradable está con él porque él no cogía ritmo nunca, iba con la carilla un poco suelta. No pasaba, no sé. Después el tercero, es verdad que tenía un embroque complicado. El toro se venció un poquito en el embroque, era el más serio de todos. Y después, es verdad que es una cosa incómoda también para el torero, ¿no? Que el toro se te quede descolocado. Que hay que. Si te queda descolocado y encima tiene mal embroque, ¿cómo le vas a llegar? ¿Cómo te vas a colocar? Sabiendo que se te puede venir para adentro, ¿no? Pero bueno, después yo creo que sacó un fondo, sobre todo por el izquierdo, sacó un fondo muy bueno. Toro ese tuvo cosas ahí que nos gustaron. Y bueno, yo creo que el cuarto, Arturo lo sacó a los medios con toda su verdad, ¿no? Y con ánimo de triunfar. Yo creo que el toro un poquito más para dentro del tercio, porque le faltaba un poquito de racita al toro en algunos momentos, pero yo creo que ese toro un poquito más para adentro igual le hubiera ayudado un poquito más, la verdad, porque él lo puso todo y el toro de hecho ahí pesaba más y le pesaba más al toro también. Pero bueno, y después bueno, el quinto creo que nos puso a todos de acuerdo. Era de una vaca muy buena, que ya el año pasado le dimos un toro muy bueno en Bilbao, hermano de madre, que también le cortamos los testículos. Son los tres únicos toros que hemos cortado testículos en 3-4 temporadas. Y creo que el sexto era un toro que era muy cuesta arriba y le costaba mucho, le costaba más, lógicamente. Yo creo que el toro tenía buena condición y buena clase. Quizás, vamos, para nosotros de los toros con más clase de aquí de la corrida. Cuando Álvaro se la puso ahí por el lado izquierdo de lejos, que en el segundo fue cuando le pegó la cornada, él se la deja muy de verdad, muy de verdad, muy arrastrada, y yo creo que el toro pues no la quiso coger tan arrastrada, porque yo creo que había que hacerlo un poquito, y ya el toro yo creo que ahí se afligió, se lesionó, no sé si fue los capotazos después de la cornada, tú sabes que se fueron muchos revuelos. Según el mayoral, que cree que al pegar la voltereta frenó con las manos y se abrió un poquito el pecho, pero el toro cambió radical. El toro iba en el capote embistido rectito, echando las manos y ya después se fue soltando. Era de un semental que lo conocemos y sabemos que se van poniendo cómodos ellos y van embistiendo. Así fue también un poco. Quizás este tenía más clase que el de Sevilla de Álvaro, que le cortó la oreja, pero eran hermanos de padre y pasó un poco eso, ¿no? Que se pusieron cómodos y se ponen cómodos y bueno.
Javi, la verdad es que como yo os escucho y me gusta aprender mucho, y sobre todo de los ganaderos, hay que ver con la buena corrida que vimos y la exigencia que les han pedido a sus toros.
Sí.
Eso me contrasta con otro ganadero que pasó por aquí, que me pareció una corrida mucho peor, y al final acabé diciendo, pues, oye, al final ha sido un corridón de toros. ¿No?
Sí.
Pasó a mí,
oye,
igual, ¿eh?
La humildad y sobre todo el nivel de exigencia, sí. Y sobre todo que yo creo que aquí estamos para aprender, y que mejor que aprender de los ganaderos.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. 1:30 de la tarde de este jueves, las tertulias del Toril, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el partido de la una.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas, disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta, calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partido de la onda desde las 8 en el 106 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Estamos con el Estudiantes en busca de la heroica. Los estudiantiles deben dar la vuelta a las derrotas cosechadas en Madrid, y todo empieza en Burgos.
Sonido Onda Madrid.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
El domingo por la noche en el Toril, que habrá que analizar todo lo que ha dado de sí la feria, porque en las tertulias lo dejamos de analizar mañana ya, Carmelo.
Tenemos muchísimo pendiente, Javier.
Sí, tenemos mucho. Oye, Santiago, dos preguntas de por qué no. ¿Por qué no se han apuntado las figuras? Que nosotros lo llevamos diciendo desde que vimos los carteles, porque estáis en un momento extraordinario, la verdad. Y el otro, ¿por qué no? ¿Por qué nos pegasteis una vuelta ayer?
Pues bueno, tu primer por qué no, yo creo que está claro, ¿no? Nosotros, nuestro segundo San Isidro que venimos, entiendo que las figuras cuando vienen a Madrid vienen con una responsabilidad y con un peso que tienen. Al final tenemos compañeros que han sacado a un montón de toreros a hombros, y todos los años sacan toreros a hombros. Nosotros teníamos una maldición de que no, o seguimos teniendo una maldición de que tanto en Sevilla como en Madrid, y en Bilbao, que pasó también, no por las espadas, por cosas, no se le han cortado dos orejas a algún toro nuestro. Estamos ahí con eso dentro. Pues entiendo a las figuras que se apunten con ganaderías de plena garantía, con compañeros nuestros que son figuras, ¿no? Y bueno, pues nosotros vamos poco a poco, y lógicamente sabemos que esto es una carrera larga, que unas veces funciona, otras veces no. El Juli se apuntó a la feria de otoño con una correa
electrada, sí,
de
así es,
y Perera y Luque, o sea que
es
bueno,
verdad.
Ahí tiene,
es verdad.
Y no se funcionó, por lo cual entiendo.
Yo creo, Javi, que más que las figuras, que están en su derecho, eligen o no eligen, pero sí que creo que
Esa segunda línea,
sí,
es la que tenía que pedir la corrida de Santiago Domecq.
Vamos,
sí. Ayer, obviamente, la situación de los dos primeros toreros del cartel, pues era, yo creo que Álvaro Lorenzo sí que era de esa segunda línea de la que hablo. Los dos primeros, bueno, pues tenían su gran oportunidad en el día de ayer. Saldívar, que venía a Madrid después de 8 años. Fernando Adrián, que no tuvo suerte en la confirmación el año pasado y quedó un poquito. Y yo creo que esa segunda fila del escalafón, que es la que tiene que apretar para intentar dar el salto, es la que tenía que pedir corridas como esta.
Pues sí, desde luego que sí.
O cualquiera debería pedir ahora mismo.
No, sí, aparte, claro.
Obviamente. No, y ahora ya la van a pedir, claro. O sea,
es que la corrida. Bueno, ya veremos.
claro.
Porque a lo mejor son demasiado bravos y encastados.
También es verdad.
No, la corrida de ayer tuvo una cosa muy especial, y es que siendo toros muy diferentes entre sí, hubo un gran denominador común, que es la casta, que es lo que gusta aquí en Madrid, y yo creo que aún no sois conscientes de la dimensión de la corrida que echasteis ayer, porque estas cosas se ven de verdad con más perspectiva. A mí, para que hubiera sido una tarde perfecta a nivel ganadero, lo ha mencionado Santiago, que bueno, que hubiera entrado la espada en el quinto y ese metisaca que hizo que todo se quedara con esa sensación de que esa gran faena de Fernando Adrián, que era de dos orejas, no se quedó rubricada como Dios manda. Me imagino que también como ganaderos hace falta esa suerte de que la espada entre en el momento, porque la corrida de ayer, vamos, la vamos a contar a nuestros nietos.
Sí, algo fundamental, ¿no? De hecho, parece que todos empujamos y sobre todo parece que nos vamos a tirar nosotros a matar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final Fernando con la muleta pegó muletazos que no se nos van a olvidar, y esos doblones, ese natural en el doblón cuando se le abrió y lo recogió otra vez y se lo metió para atrás.
Es que dijeron que faltó toreo por el izquierdo, pero es que hubo muletazos muy buenos por el izquierdo, algunos de rodillas, otros rematando las tandas, y es que la condición de ese animal, pues claro, invitaba a soñar el toreo, y no se le fue muy difícil que un torero con tan pocos contratos últimamente sea capaz de estar a la altura de un toro así.
Cuando tiene uno, sale con esa entrega y con esa disposición, es muy difícil. Y esa templanza, porque Fernando salió muy entregado, pero muy templado, ¿no? No creo que no se alborotó, no se amontonó en ningún momento. Él fue total, lo tenía claro. Y al final eso, y la gente lo palpa.
Es el momento también, ¿no? Yo creo que él, pese a torear muy poco, yo creo que ayer vimos a un torero que cuando se puso delante del lote, yo lo veía con una seguridad que a otros toreros con más pasillos en estos dos últimos años les he visto más afligidos aquí en Madrid. Y sin embargo, Fernando Adrián,
quizá a lo mejor se echó en falta una última serie al natural.
Está, ¿no?, pasando toda la feria.
Pedimos siempre faenas medidas, y justo cuando queremos una un poquito más, es verdad que nos dejan a medio gas. No, pero a Fernando Adrián,
por doblones,
es que el año pasado
muy bello.
Sí, hubo montazos muy bonitos.
Seguramente el toro pedía otra tanda al natural, que ya habría sido la cabose, ¿no?
Yo creo que era muy difícil estar a la altura, y creo, las discusiones por WhatsApp es esa, sí, ¿no? Si estuvo o no estuvo a la altura, y yo defiendo que sí estuvo a la altura por las circunstancias que rodean al torero, el día que era, con la corrida que era, con el toro que tuvo enfrente, y yo creo que bien merecida estuvo la oreja. Es verdad que el metisaca
es
lo que nos desluce, pues, sobre todo en Madrid, ¿no?, que hay que pedir esa excelencia para todo, pero creo que hubo un momento de mitad de frena para adelante en el que la reunión, la conjunción que hubo entre toro, torero y la plaza, y ese final, yo creo que ese final es de los momentos más bellos que yo he visto en una plaza de toros, ¿no? Ver cómo un toro está resistiéndose en el momento de la muerte, cómo la plaza de toros se pone en pie a aplaudir, cómo cae. Yo creo que eso es lo que nos llena, ¿no? Es el alimento espiritual que nos hace seguir disfrutando de este espectáculo y defendiendo, ¿no?, que la muerte de un animal sea tan bella y sea con esa ética que nada más que se puede dar en una plaza de toros.
Sí, por salirnos un poco del juego de los toros y demás, los toreros cortan rabos y los ganaderos últimamente lo que cortan son huevos.
Sí.
Escuchamos a Victoriano del Río hablar. Ya no hace falta el indulto, o sea, ¿cuál es el porcentaje de éxito que tenéis? Tú le cortas los testículos al toro, le sacas las pajuelas, o como lo llaméis, los que sabéis de esto. ¿Tiene un porcentaje de éxito real? O sea, ¿mejor que poner a un toro con un lote de vacas que las cubra, que aquello salga bien, o es mejor inseminar?
No, por supuesto que no, porque el toro, al ser una extracción post-mortem, tiene mucha menos motilidad, ¿no? El toro. Y por supuesto que no, y sobre todo al final los ganaderos, sonará tópico, sonará a lo que quieras, pero
El salir de tu casa y coger el coche nada más que para ver tu semental, eso no está pagado, ¿no? Para ver tu lote de vaca, eso nos llena mucho, eso es lo que realmente lo que nos llena a nosotros y al final, pues, porque son los sueños que uno crea, lo que tú te imaginas que van a ser, cómo van a ser, cómo te lo imaginas que va a dar y eso no. Pero bueno, tenemos un recurso ahí que es verdad que hay toros que nosotros entendemos que pueden ser buenos sementales que por lo menos para llevarnos algo a ver si por si pudiéramos sacar una línea, ¿no? de ese toro y por eso.
Pero en los últimos años, por ejemplo, ¿algún toro bueno que hayáis lidiado que haya sido por inseminación artificial? ¿Os ha pasado o todavía no?
Bueno, tengo un semental por inseminación que le estoy viendo ahora, solo hemos visto un macho y la verdad que pues, se dejó mucho, o sea que bueno, al final es una apuesta y nosotros no estamos muy especializados, verdad que este año ya lo hemos preparado todo para que el año que viene podamos, porque quería inseminar de un par de toros, que nosotros no habíamos sacado semen, o lo habíamos cortado un poco testículos, ¿no? Pero había un... el año pasado en Bilbao sí tuvimos la oportunidad de cortarle un par de toros que nos gustaron, uno de ellos hermano de madre del de ayer, y queremos, lo hemos preparado todo este año para que el año que viene podamos, queremos inseminar esos toros, pues ya aprovecharemos y inseminaremos también de este.
Gonzalo, la última para el ganadero, que se tiene que marchar.
¿Habéis tenido noticias del Juli, de que sé que es muy partidario de vuestra casa?
Me imagino que a mi padre sí le habrá puesto mensaje seguro, porque siempre, incluso de todas las corridas que lidiamos, ya no solo esa, y de hecho, como antes a la respuesta de las figuras, que el Juli hace un mes o así llegó a casa y nos compró una corrida de toros sin tener saber destino, nos dijo que se la quedaba y lógicamente bueno. Siempre tenemos muchas cosas que agradecerle a él porque siempre ha tirado mucho de nuestra casa, la verdad.
Y menudo ganadero se está haciendo.
Bueno, eso ya es para hablar, eso es para tener otra tertulia aparte, ¿no? Somos unos enamorados de su ganadería y de hecho, sí, vamos, unos enamorados que apostamos al 100% por él, ¿sabes?
Santiago Domé, ganadero, lo dicho, que enhorabuena y que lo disfrutéis. Nos va a costar mucho tiempo ver una corrida como la que vimos ayer. Así que enhorabuena y también como aficionados que somos todos los que estamos en esta mesa, gracias.
Muchas gracias por
gracias
la invitación.
Gracias por echar esa corrida de toros. Un abrazo fuerte. 1:42 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Penúltima tertulia del Toril, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte con el partido de la una.
También en ondamadrid.es y Radio Player. Antes, durante y después de los toros, Taberna La Tienta. A un minuto de las ventas disfruta de su parrilla de leña, sus tomates directos de la huerta, su tradicional ensaladilla o su sensacional rabo de toro. El mejor ambiente de San Isidro vuelve a estar en Taberna La Tienta. Calle Alejandro González 7, junto a la Plaza de Toros.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid con Javier Fernández Mardomingo.
Una vez visto que hay mentiras que son verdades, e imprevistos que se desbordan de sus caudales.
1:44 minutos de la tarde, le quedan 16 a esta tertulia de jueves del Toril. Se ha sentado un buen amigo de este programa y novillero, que es Eusebio Fernández. ¿Qué tal, Eusebio?
Hola, buenas
¿cómo
tardes?
Estás? Que el otro día te saludamos ahí un poco a cara perro.
Y te dejamos, un quite.
Te dejamos decir, sí, pero un quite muy corto.
Sí, de 3 y la media.
No
sé yo si llegaron a ser 3 siquiera. ¿Qué tal estás?
Bien.
Bien.
Por aquí, que ya me he hecho aficionado de Onda Madrid.
¿Ah, sí?
Ole.
Era como tiene que ser. Te voy a decir una cosa. En Sepúlveda no lo sé. Cuando vas por la carretera de Burgos, por la 1, a la altura del desvío en el que te vas a Sepúlveda, todavía se coge Onda Madrid, más allá de Somosierra. Si te lo digo yo.
La aplicación, ahora hay que escucharlo por la aplicación.
Ahora, por la aplicación, claro. Por la aplicación lo coges en Pekín, si quieres, pero por la radio del coche todavía se escucha.
Hay que alargarla hasta Sepúlveda porque solo llega la de Dios.
Llega,
claro. Radio María.
Radio María.
Pero es mala,
¿no? Bueno, yo en Ávila, fíjate, en la zona de La Moraña, ya pegando con Valladolid, el 106.0 se coge perfectamente.
Sí que se coge.
Soy Madrid al tanto y el Toril los domingos por la noche, eso no falla.
Nosotros llegamos a ciertos puntos. Radio María y también la COPE de Sixto, claro, están bendecidos y se cogen en todos los lados. Claro.
Siempre hace falta.
¿Qué tal te va, Eusebio? Cuéntanos.
Pues bien.
Estás en Novillero, eres de Sepúlveda.
Y estamos deseando torear.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tienes?
De momento no tenemos nada y esperemos que a última hora, esperemos que no llegue a última hora, ¿no? Como el año pasado. El año pasado al final toreamos 6 festejos. Y bueno, para como está la cosa, tampoco me quejo, ¿no? Pero sí me gustaría torear fuera de Segovia, que es mi zona confort, por así decir.
Es tu zona de confort, Segovia. Es conveniente salir de la zona de confort de vez en cuando. Sí,
por lo
y
menos
para torear también. ¿De dónde te viene lo de ser torero?
Bueno, mis padres son aficionados de toda vida, pero la verdad es que a mí me llegó tarde la afición.
¿Sí?
Sinceramente, la afición no me llega hasta que no me pongo delante de las vacas de las capeas.
¿Mm? Y como Víctor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como Víctor Barrio,
que
nos decía que un día le dijo su tío, no bajes al ruedo, ¿no? Entonces, y le cogió la vaca y dijo, no bajo nunca más, pero sin un capote.
Claro,
entonces ahí nace la afición de todos, ¿no?
Fíjate, claro, por eso son toreros. A mí me pasó al revés. El día que me puse delante fue cuando se me quitó las ganas.
Nunca más.
nunca más, no, déjate.
Yo tenía ahí un tío que me decía, como bajes te doy, pero como bajes y te dé la vaca, te voy a dar el doble. Digo, bueno.
Bueno, Carmelo, aquí tienes a Eusebio.
Bueno, yo solamente quería agradecerle porque siempre ha sido una persona muy cercana a nosotros y yo le conocí rodando el documental de Víctor Barrio. Él pudo torear en ese uno de los festivales que se hacían en honor a él en Sepúlveda y son toreros que te quedas con ganas de verlos con una oportunidad. Porque al final el toreo está muy complicado, los contratos se consiguen con cuentagotas. Eusebio, desde que no te hemos visto, ¿qué ha cambiado tu forma de afrontar la profesión?
Yo creo que en estos años de pandemia he podido tener la oportunidad de recibir una experiencia extra y coger otro pozo, como quien dice. Al final la experiencia te da un valor, un plus, y te da capacidad para poder realizar ciertos, como diría, torear a cada toro como el toro necesite ser toreado muchas veces.
Carmelo, se ha levantado Julio porque,
¿sí?
Claro, la cuota de Albacete.
Pero se ha levantado, se ha sentado otro personaje,
claro.
Y la cuota albaceteña se mantiene.
Albacete por Albacete. José Fernando Molina, ¿qué tal, torero? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer de que me hayáis invitado así repentinamente.
No puedes decir que ha sido un atraco de Julio Martínez, no pasa nada porque lo reconozcas, ¿eh?
Sí, un poquito. Y eso que a mí estas cosas me dan un poquito de vergüenza, pero bueno.
¿Por qué?
Bueno, porque solo me sé expresar delante del toro.
Sí, bueno, se expresa muy bien.
Se expresa perfectamente. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Cómo lleva la temporada?
Bueno, ahora paradita, paradita porque de momento solo tengo una corrida de toros, pero bueno, soy afortunado de tenerla. Y bueno, de momento, en estas fechas tampoco tenía el año pasado nada y el 19 de junio me presenté aquí en Madrid. Y bueno, poco a poco se irá labrando el camino.
Muy bien. Carmelo.
Bueno, yo solamente espero que nos esté escuchando la empresa desde aquí, porque creo que de los primeros, si no el primero para confirmar alternativa, está mi paisano, y no lo digo por paisanaje, creo que se lo merece y que pronto espero que le veamos confirmar.
Desde luego, seguro que sí. José Fernando, no te molestamos más, que está ahí con el amigo José Miguel Martín de Blas, que lo tenemos aquí de oyente, que gracias y perdona por el atraco.
No, gracias a vosotros y que nos veamos muchas veces más.
Seguro que sí, seguro que sí. Mucha suerte. Gonzalo, oye, la tarde de hoy, Sixto, Rafa, que no hemos hablado de... Claro, nos hemos centrado en la tarde de ayer, que teníamos mucho que contar, pero que hoy tenemos otro cartelón, ¿eh?
Sí, hay muchas ganas de ver... Yo tengo muchas ganas de ver a los tres toreros en el día de hoy, ¿no? Creo que todos han dejado cosas en días anteriores que nos hacen ver que ojalá hoy la de Alcurrucén, hoy sí, no que luego nos cuente otra película del ganadero y hoy en vista de verdad, ¿no? Sí. Yo creo que a mí el otro día, por ejemplo, el toreo de capote de Diego Urdiales y de Pablo Aguado ha sido la cumbre, ¿no? De toreo a la Verónica de esta feria. Y luego está Alejandro Talavante, que le vimos ahí que sí, pero sí. Al final no. Pero yo creo que ojalá...
Le vi otra cara, sí, otra cara diferente a la del año pasado.
Distinta actitud, sobre todo, ¿no?
Enseñó la patita del mito.
Sí, o sea, sin estar todavía a lo mejor esa gran tarde que le falta a Alejandro Talavante en Madrid después de la reaparición. Pero sí que es verdad que no hubo esa tirada de cartas como hubo el año pasado en varias de las tardes.
Uh-huh. Gonzalo.
Pues fíjate, hay tres toros de esas familias famosas de los músicos que luego
van
lo comentará
seguidos, además,
Carmelo.
Gonzalo, van seguidos.
Yo es que le tengo mucha fe a esa reata, a ver si hay alguno que responde. El cartel apetece muchísimo, además Luque, yo creo que después de cómo estuvo en la corrida de Juan Pedro, pues viene con ganas de abrir esa puerta grande que se resiste en esta etapa. Y luego pues Urdial es un clásico esperado y Talavante yo creo que lo ha definido perfectamente Sixto, ¿no? Las ganas que tenemos de verle y de verle en su plenitud. Y me gustaría comentaros una anécdota muy rápida que me he acordado con Eusebio de Sepúlveda, porque hace poco, hace dos meses o menos quizás, estuve con Fernando Adrián en Riaza, en un coloquio. Sí, y allí le dijeron que le querían contratar para la feria. Y dijo Fernando, contratadme antes de Madrid, que luego puede ser más caro.
Amigo.
Bien.
Van a tener que soltar la tela.
El año pasado, además, con la de Valdellán, estuvo hecho un tío también.
Muy bien, una corrida muy interesante.
Muy interesante.
Sí.
Bueno, Sisto estaba ahí.
Que fue una corrida que
dio, en Telemadrid.
Dio gusto verla, también por el nivel de casta que tuvo. Y luego, además, desarrollando nobleza en el último tercio, pero sobre todo con una emoción que tuvo toda la tarde...
Sí. Y aprovechando que está aquí nuestro querido Sixto, decir que el año pasado lo contamos, que Fernando Adrián naufragó en su confirmación, pero ya venía barruntando su triunfo de ayer, 9 orejas en la primera Copa Chenel, primer ganador del trofeo, y ayer en el quinto, ¿verdad, Sixto? Volvimos a ver a ese torero que nos impactó, que metía el cuello con los toros, ¿eh?
Quizá ha tenido que verse de nuevo con el agua al cuello.
Porque la primera oreja fue la de Copa Chenel, en realidad. O sea, la puerta grande de ayer es muy barata.
La primera oreja...
Y ya urge lo de que siempre se dice, que para salir a hombros en María hay que cortarle dos a un toro, porque si no pasan estas cosas.
Creo que ese debate...
Y es verdad que con el segundo estuvo de dos orejones.
Metisaca en el número.
No, por eso, pero.
Que... Pero yo creo que él sabía y era consciente de que si ayer no llegaba el triunfo, el pozo del olvido volvía a cernirse sobre él, porque llevaba. Pues fíjate, ayer echamos cuenta, ¿no? ¿Cuántos? 10 años de la alternativa ya.
Sí.
La confirmación el año pasado después de. Pero en una temporada en la que, bueno, pues pasas por Madrid, no tienes suerte en esa confirmación de alternativa, en una corrida de figuras. Que llega la temporada, pues es verdad que luego hay triunfos en plazas menores, pero si ayer no pasa nada, Fernando Adrián ya no tiene ninguna bala en la recámara.
Claro.
Y yo creo que él era consciente, y sobre todo por eso os decía antes,
que me llamó la atención para bien esa tranquilidad que tuvo ante, oye, una corrida muy exigente, vaya, ante un lote muy exigente, más allá luego de lo que dice Julio, que estoy de acuerdo con él, ¿no? El final, o sea, lo que le da la oreja es el final de faena y más de fuegos artificiales, de pases cambiados, de las bernardinas y la estocada baja que cae el toro espectacularmente, pues eso eleva todo a la oreja. Pero luego es verdad que está a un nivel que a mí poderosamente me llamó la atención ante un toro que exigió tanto como fue el quinto.
Sí, desde luego que sí. Oye, ¿hay un toro con un guión en el nombre?
Bueno, Rompe Plaza, sí, sí.
Pero con guión.
Con guión, Rompe, con guión, guión, Plaza. Y además, para completar la paradoja, sale el
es
quinto.
Es compuesto.
Sale el quinto, no rompe nada. Bueno, ni que hubiera que romper la plaza, ¿no?
Oye, cuéntanos a ver lo que sale hoy, Carmelo. Hoy que bueno, vamos con un poquito más de tiempo.
Os cuento lo que vamos a ver en la vigésima de San Isidro, una corrida de Alcurrucén, segunda comparecencia en la feria. En primer lugar tenemos un Antequerano de 554 kilos de peso, toro cuatreño, colorado, bragado, meano, primero del lote de Diego Urdiales. No sé si decir que le ha tocado el toro a Diego Urdiales o al revés, ¿no? Porque creo que a veces los toros pueden tener suerte en el sorteo. Igual la ha tenido el segundo, primer músico de Alcurrucén, Cornetillo, número 41, ojo, 590 kilos de toro, cuatreño de capa negra para Alejandro Talavante, el primero del lote de Daniel Luque. Es otro músico y es el toro que le ha gustado, Mardo, a nuestro contacto en Corrales.
Muy bien.
El 41, Tonadillero, 570 kilos de peso. Es toro cinqueño de capa castaña, primero de Daniel Luque. El cuarto es otro
ayer,
músico.
Ayer, por cierto, perdona que te corte, Carmelo, me encontré con el contacto en Corrales y le dije, ¿cómo viene la corrida? Me dijo, toda.
No, sí, falla poco.
Toda.
Un día tenemos que dar las iniciales, pues mira, un día, ¿vale?
Sí. Y lo de los músicos realmente, ¿eso quién se lo inventó? Porque de los toros de Madrid, Cáñego, Secretario,
es muy joven, Julio, es muy
Barberillo,
joven. Es verdad que lleva...
Jabatillo, pero no son músicos ninguno.
Lleva tiempo sin sonar bien la orquesta de Alcurrucén, pero eres muy joven, Julio. Ha habido muchos músicos. Hoy, en cuarto lugar, otro, flauta. Un nombre bonito, número 96, 560 kilos de peso, toro cinqueño, negro, salpicado, careto. Va a ser el que cierre el lote de Diego Urdiales. Y ese Rompe Plaza, que saldrá en quinto lugar, número 141, 587 kilos de peso, este toro cinqueño, castaño, listón, chorreado, bragao, meano, girón, calcetero. No le falta un accidente al segundo del lote de Talavante. Y la tarde se va a cerrar con el número 62, Mimoso, 544 kilos de peso, toro cuatreño, castaño, chorreado en verdugo. Para Daniel Luque, qué bonito es esa capa chorreada en verdugo con esos latigazos de color.
Desde luego que sí. Hay que recordar, por cierto, para los que escuchen o para los que tengan al lado y ellos escuchen, pero el de al lado no. Ya que hablamos de los músicos, que la música no se toca en Madrid.
Bueno,
y que no lo exigen los chavales que muchas veces decimos que vienen aquí a la discoteca, que lo exigen talluditos que vienen con alguna copita de más.
Sí,
porque
sí.
Es que ayer, es que además estaba en la oreja.
Claro, esta semana hemos tenido a los dos criptobros.
Pero
que
¿desde cuándo no toca
palco
la banda en Madrid? Digo, pues no sé, tú no la has visto, o sea, ¿qué quieres que te cuente?
Y insisto, acabé, yo no quería terminar sin denunciar algo, por favor, a la policía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sí, del Estado, que sé que hacen una labor importantísima, pero por favor, que la salida a hombros,
la puerta
dejan grande desarrollarse como se ha hecho toda la vida de Dios.
Sí.
Me parece muy desangelado el tener ahí abierto,
sí,
un pasillo en la puerta grande. Al final esto es pasión y aquí lo que la gente quiere es tocar a su ídolo.
La
carita
vivir de
Fernando, la fiesta de los toros desde el principio hasta el último momento. No ha pasado nunca nada.
Desde
y salen los toreros a hombros y entra la gente a gatas para irse a la musiquilla, que es lo peor de todo.
Desde la luego carita de Fernando Adrián diciendo, ¿dónde está la gente?
Claro, que nos tenemos que ir. Ya nos queda nada más que una tertulia. Será la de mañana a la una de la tarde. Rafa García, Clarín, gracias por venir, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Sixto,
encantado de haber estado aquí.
Hasta otra.
Muchas Sixto, gracias, como siempre.
Que vaya todo muy bien. Eusebio, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Julito, Carmelo, Gonzalo, vosotros aquí mañana a la una, que tenemos la última.
Venga, un abrazo.
Un abrazo para los tres y un saludo para todos los oyentes de las tertulias del Toril, que ya les digo, no nos queda más que una tertulia. Será la de mañana a la una en punto de la tarde. Hoy a las 7 toros. No se olviden de venir. Adiós.